te parece, Mariano, le vamos a dar los muy buenos días a alguien que de algún modo es un colega y lo sigue siendo, pero además es para mí uno de los pilares dentro de los abogados que se han jugado por la defensa de los derechos humanos. Me refiero a Pablo Yonto. Buenos días, Pablo, Mariano Grandi y Eduardo Anguita. Con mucho gusto, te deseamos muy buen domingo, muy buen fin de año. ¿Cómo estás, Pablo?
Buen día, Eduardo. Buen día, Mariano. Buen día a todo el equipo. Bien, bien. Aquí andamos, como ustedes, seguramente.
Sí, no te quepa duda. Bueno, yo creo que lo saben todos. Cuando hay una causa por derechos humanos, Pablo Yonto, sea en lo que es la ESMA, Campo de Mayo, El Campito, Orleti, y también los desaparecidos de la Tablada, los desaparecidos de aquel intento de copamiento del cuartel de la Tablada, que dejó también desaparecidos. Allí está Pablo Yonto. Pero además, Pablo fue durante muchos años delegado en el diario Clarín, donde trabajaba. Y para mí fue una epopeya lo que hiciste, Pablo, así que me gustaría que cuentes primero, muy brevemente, lo que significó para vos, con tu compañera, pobre, enferma, pasándola muy mal, y quizás muchas veces con el descreimiento de muchos de los colegas del diario Clarín, que te habían elegido, pero que después dieron la espalda. Me parece interesante arrancar por eso, porque no todos han sido goles en tu vida, Pablo.
Aquello de Clarín que contás, gracias por recordarlo, ¿no? Porque siempre viene bien un poco de memoria también en el gremio periodístico. Bueno, fueron años que tuvieron dos etapas, ¿no? Una etapa en la que los trabajadores y trabajadoras de Clarín, cuando asumió Raúl Alfonsín, que recién contabas algo sobre él, vivimos como en algunos momentos de la Argentina lo que se llamaba una primavera democrática, ¿no? Pensando que la recuperación de la democracia iba a permitir no solo la consolidación de derechos laborales, sino mayores derechos. Bueno, esa etapa también la vivimos en Clarín. Recuperamos, en el inicio de la democracia, recuperamos muchos derechos que Clarín había cercenado.
Pablo, me pide el operador si te puedes alejar un poquitito del micrófono, del aparato del que estés hablando, así no se satura
¿Ahí mejora?
Gracias. Perdón.
Sí. ¿Ahí mejoró? Hola. ¿Ahí mejoró?
Sí, perfecto.
Bien. No, contaba que estábamos en esa etapa de recuperación de derechos en los primeros años de la democracia. Por ejemplo, Clarín no pagaba las horas extras, Clarín no respetaba el convenio colectivo de trabajo, Clarín no permitía asambleas, y todo eso en los años 84, 85, 86, 87, esos primeros años se recuperó. Se logró una enorme cantidad de derechos y mejoras salariales para todas y todos los trabajadores. Los problemas empezaron muy fuerte cuando vino la hiperinflación de Menem, el gobierno menemista. Y no solo Clarín se agrandó porque tenía un especial interés en que avanzara todo el plan económico de Menem, sino que tenía en la cabeza, digamos, lo peor en materia laboral, que es desarmar las estructuras sindicales y dejarlas en cero. Por eso empezó, a partir del año 89, una etapa de persecución y de despido que empezó, bueno, con el caso mío, luego siguió con otros, y eso generó después durante muchísimos años, hasta el año, entre el año 91 y 2012, en Clarín prácticamente no hubo actividad sindical, no había comisiones internas, y después vino el masazo del año, perdón, dije mal, hasta el 2012 no, hasta el 2000, y después vino el masazo del 2000 cuando se reinicia la actividad sindical y a los 3 meses Clarín despide a toda la comisión interna, que es donde estaba mi compañera Ana. Y entre el 2000 y el 2012, otra vez, otra etapa de oscuridad, sin actividad sindical y cercenando todos los derechos, y en el 2012 se recupera la actividad sindical, cosa que hasta hoy, por suerte, ocurre. Hoy Clarín tiene comisión interna, más allá de que siguen avasallando sobre todo el tema salarial.
Antes de ir al tema de derechos humanos, que Mariano Grandi también quiere hacerte una consulta, me gustaría saber tu opinión sobre este nuevo agrupamiento, el CIPREVA, en el cual muchísimas organizaciones de base decidieron pasarse de la UBA al CIPREVA y que además logró la personería gremial en la última etapa del gobierno anterior. Si vos considerás que hoy día las representaciones gremiales pueden permitir un menor avasallamiento, si vale la caracterización, a los derechos de los trabajadores de este gremio. Después vamos a hablar del paro de la CGT y la situación de todo el mundo laboral.
Sí, sí, yo soy afiliado de CIPREVA, participé con menor intensidad que en otras épocas en la formación del sindicato, concurriendo a las primeras asambleas y algunas de las reuniones para darle forma y contenido a este sindicato que le hacía falta. Este es un sindicato joven, formado sobre todo por una militancia y dirigencia joven, y esto me da muchas esperanzas de que, bueno, que sea una alternativa muy fuerte en los espacios sindicales, poder mirar con no solo con esperanza sindical, sino con esperanza política, un sindicato que se plante no solo ante las cuestiones de los derechos laborales, sino también frente a la toma de posición en decisiones políticas de trascendencia, de importancia, entre ellas la defensa de los derechos humanos. CIPREVA es uno de los sindicatos que participa de la intersindical en defensa de los derechos humanos, pero además se dedica, entre otras cosas, ¿no?, a una cantidad enorme de actividades por la memoria, la verdad y la justicia. Lamentablemente la experiencia de la UDBA, de la que formé parte, yo soy integrante de la comisión redactora del primer estatuto de la UDBA, formé parte de esa ilusión, de esa enorme asamblea del año 84 para la unificación de nuestros dos sindicatos en uno solo, que era la UDBA. Pero bueno, lamentablemente la descomposición sindical que le ha tomado la mano a varios sindicatos en la Argentina también se la tomó a la UDBA y ahí lo tenemos, ¿no? Un sindicato prácticamente en estado de extinción. Pero sí, apuesto mucho a esta conducción y a los delegados y delegadas, ¿no?, que están en gran parte de las empresas periodísticas. Bueno, va a ser muy difícil todo en estos meses, pero creo que así como nosotros formamos parte de esa generación y seguramente vos de la anterior, que apostó muy fuerte a la vida sindical en los años 70, nosotros en los 80, espero que, estoy seguro, ¿no?, que esta conducción y esta nueva camada de dirigentes sindicales en la base nos va a traer más satisfacciones que lamentos como nos trajo la UD.
Solamente una aclaración para aquellos que nos escuchan y estas siglas no las conocen: el CIPREVA es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, mientras que la UDBA, surgida de la fusión de los dos gremios que tenía el periodismo de Buenos Aires, es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Mariano.
Pablo, muy buen día. Quería preguntarte a vos, como un abogado y referente de defensor de derechos humanos, esta nueva actitud, este nuevo discurso del gobierno electo el 10 de diciembre, en funciones del 10 de diciembre, y respecto del avance de las causas, ¿no? Mucho ha hablado Milei y también Victoria Villarruel de que, bueno, hay que tener en cuenta también los derechos de las víctimas, que ellos consideran que se viene un cambio de la cultura respecto de lo que pasó en los años 70. Bueno, quería una pequeña reflexión que puedas hacer de eso.
Hasta el momento no tenemos ningún indicio de alguna medida que este gobierno esté por lo menos en el cajón. No tenemos ninguna señal. Ahora, de lo que no tengo duda, para meterse en contra de los juicios de lesa que continúan su actividad en estas casi 3 semanas del actual gobierno, los juicios han seguido, ha habido sentencias, ha habido condenas, ha habido una cantidad de actividad interesante que ha marcado este año. Todo este año ha sido de muchísima actividad, pese a que, bueno, sobre todo en los medios hegemónicos no le dan cinco de bolilla, pero hay juicios actualmente en unas cuantas provincias, tenemos juicios por delitos de lesa humanidad lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Algunos días hemos tenido cinco audiencias distintas en diferentes juicios en todo el país, así que por ese lado la cuestión sigue firme.
Claro.
Esto no quita que seamos ingenuos y que no estemos pensando en lo que deben estar pensando ellos. Y yo creo que sí, que Villarroel, Milei tal vez en menor medida porque está más ocupado de la economía, pero que Villarroel seguramente está preparando alguna batería de medidas para meterse a fondo contra los juicios de lesa, porque ella forma parte de, bueno, de todo el grupo de abogadas y abogados que durante años y años, no es nueva Villarroel en esto, decidió ella desde lo ideológico y desde lo formativo defender a los asesinos, defender a los genocidas. ¿Cuáles son esas medidas? No, digamos, uno tiene que pensar lo peor, es lo que estamos haciendo durante por lo menos estos 2-3 meses, cuando asomó fuertemente la posibilidad de que Milei y Villarroel fueran presidente y vicepresidenta. Así que tenemos también nosotros una, cuando digo nosotros, somos los abogados y abogadas que estamos en los juicios de lesa, y yo en particular, bueno, en mente algunas medidas inmediatas de reacción frente a cualquier posibilidad de algún hecho, de alguna norma, de algún intento político de meterse en este terreno.
Claro,
no soy ingenuo y creo que lo van a hacer, tal vez no en este tiempo inmediato, tal vez esperen un tiempo más, pero no creo que Villarroel se quede con los brazos cruzados con este
claro,
tema.
Claro, el espejo de ellos es el menemismo, los 90, y yo me acuerdo que Menem indultó a los jefes de la dictadura, ¿no? De la Junta Militar. Quizás una cosa
claro,
así.
Claro, varios meses después de que asumió, ¿no?
Sí, fue bastante inmediato a cuando. Digo, ustedes buscan, o por lo menos están pensando que puede llegar a ocurrir algo así, digamos, que estaría dentro de las posibilidades.
Yo tengo la obligación de pensar todas las alternativas que pueden incluir desde el intento de indultar a pasar por todo lo peor de las variantes hasta las cuestiones mínimas que las hizo Macri, digamos las mínimas, que fueron obstaculizar a los juicios. Por ejemplo, desarmando los equipos de investigación que tiene el Estado Nacional, poniendo obstáculos a los temas en los que el Ejecutivo tiene la obligación de contribuir con prueba a los juicios, desde ahí, que es lo mínimo, a lo máximo tenemos la obligación de pensar todo y de ir preparándonos para, bueno, batallas, no solo en la justicia, sino sobre todo en la calle, ¿no? Esto es, bueno, el llamado que estamos haciendo a que se unan todos los organismos de derechos humanos del país para consolidar un frente un poco en espejo a lo que empieza a ser el movimiento sindical, ¿no? Entender que bueno, que la situación es nunca vista en la Argentina y que por lo tanto hoy necesitamos el extremo grado de unidad posible para enfrentarla en todos los terrenos. Uno será el judicial, otro puede ser el legislativo y sin dudas el más fuerte e importante de todos, que es en la calle, la movilización y el diálogo con los sectores de la sociedad que lamentablemente han elegido esta opción y a quienes lo más pronto posible hay que sacarlos de esa especie de no sé si admiración o qué, que tienen con este personaje siniestro para la historia argentina, ¿no?
Pablo, la última pregunta, yo te soy sincero, me conmuevo pocas veces, pero el recuerdo de lo que fue tu lucha en Clarín junto a Ana Ale, creo que es una épica para tener en cuenta, porque en ningún momento dejaste de tener la idea colectiva, esa idea de Oesterheld, que el único héroe válido es el héroe en grupo, ¿no? En ningún momento fuiste, pese a la enfermedad de tu compañera, en ningún momento fuiste de los que dijeron, no, esto es una batalla que le voy a dar a cualquier precio y aunque esté solo. Y entonces mi pregunta en esto es, en este momento, conociendo vos a la dirigencia gremial tradicional argentina, los que llamamos los gordos, que lo han llamado a un paro, que yo estoy sorprendido, alegremente sorprendido, de un paro de 12 horas el 24 de marzo, ¿cuál es tu percepción respecto de los claroscuros que tiene esta dirigencia, que ha logrado, por supuesto, la adhesión ahora de las dos CTA, de los movimientos sociales y de muchísimas fuerzas barriales, políticas, pero en un escenario que vos lo describías, se dio en la época de Alfonsín y sobre todo en los 90, y ahora todo pinta que hay una descolocación de fuerzas políticas y sindicales que también le van a dar una avenida a este nuevo proceso que está amparado por la Asociación de Empresarios de la Argentina y que viene a toda máquina. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, porque si no parece que esto fuera, bueno, ahora la CGT contra Milei le va a ganar la pulseada y se termina esto. Y la verdad, me gustaría una reflexión tuya. Yo adelanto, no son las cosas, desde mi humilde punto de vista, no son las cosas tan simples.
Yo lo que veo, Eduardo, es que por abajo, cuando digo por abajo, es por las comisiones internas, por los delegados de fábrica, hay un interesante recambio generacional en la Argentina, y creo que esto, mucha dirigencia, sobre todo la dirigencia que ha quedado ahí en esos asientos durante décadas y décadas, ha tomado nota de eso. Y me parece que esa es la explicación de por qué la reacción esta vez ha sido rápida y sin, por supuesto, sin perder la cautela que debemos tener con un importante sector de la dirigencia sindical, sobre todo de la CGT, sin duda, que está dispuesta a cualquier cosa para abrazarse a la nueva ideología que quieren meternos en la Argentina. Ya ha habido casos en estos días, ¿no? Cavalieri es uno que anduvo diciendo por ahí que, bueno, anduvo diciendo que ya declaró que está dispuesto, sí, a aceptar algunas de las nuevas normas laborales que para nosotros claramente perjudican al trabajador, trabajadora, y para él no, como lo hizo en el menemismo. Pero bueno, digo, sin perder esa cautela y mirada de reojo que hay que tenerles, creo que sí hay que apoyar todo este ímpetu de reacción de estos días, la posibilidad de que haya, y mira cómo te lo digo, ¿no?, la posibilidad de que haya una importante movilización y un paro fuerte el día 24, lo digo como posibilidad porque no quiero también pecar de tonto, de los paros que también la CGT en algún momento ha levantado, ¿no? Espero que no sea este el caso, porque uno empieza a ver en los medios las frases, Milei llamará al diálogo a la CGT para evitar el paro del 24. Bueno, espero que la respuesta sea no, y que la respuesta sea el paro y la movilización en el marco de muchas movilizaciones que habrá que hacer y muchos paros que habrá que hacer para mostrar que, bueno, que por lo menos el pueblo trabajador no está dispuesto a que lo pisoteen de la manera que están anunciando tanto el decreto como el proyecto de ley. Pero creo que vamos también a un momento de discusión sindical interesante y tal vez a un reacomodamiento de algunas situaciones, por esto que te digo de la cantidad de dirigencia sindical joven que hay por abajo. Yo he tenido algunas experiencias porque hemos hecho una gran cantidad de actividades con la Intersindical de Derechos Humanos, en algunos casos con algunos delegados de base en charlas bastante masivas, y uno nota que el discurso es otro al de años atrás, sobre todo al de los 90, hay una claridad histórica fuerte, por supuesto. Una cosa también es la dirigencia sindical y otra, qué respuesta pueden dar las bases, porque aquí entran a jugar también otras cuestiones, el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, los votantes de Milei, que también forman parte, muchos de ellos, de la clase obrera organizada. Todas estas cosas hay que entrarán en juego también, ¿no? Pero le tengo esperanza a esa, a diferencia de los 90, a esa composición hoy de las estructuras sindicales en la Argentina por abajo. Me parece que hay que prestarle atención a eso, y creo que algo de ello se vio el otro día en la plaza frente a tribunales. Ojalá que ocurra algo de lo que uno está suponiendo.
Pablo, como siempre, para mí un gusto escucharte, dialogar con vos. Y prestar atención a esta percepción que vos tenés respecto de los fenómenos que pueden ocurrir en un escenario, por supuesto, adverso después de las elecciones. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor para el fin de este año 2023 y nos reencontraremos donde sea con vos y con tantos miles y miles y miles de defensores de los derechos humanos, defensores de la dignidad, defensores de una historia que no tiene que terminar. Te mando un fuerte abrazo, Pablo.
Un fuerte abrazo, y seguramente, entre otros lados, nos veremos el 24, que estamos preparando la mayor marcha de la historia de los 24 de marzo para dar también en ese terreno una respuesta a este gobierno. Un abrazo a ambos y buen año.
Gracias. Abrazo, Pablo Yonto, ¿no? Un sí. 24 de enero y un 24 de marzo. Él trae... lo que va a ser, Mariano, sí, una marcha que va a poner el protocolo de Patricia Bullrich en una situación tremenda.
Eduardo, vos sabés que una de las preguntas que estaba planteándome y pensando para preguntarle a Pablo es, bueno, el 24 de marzo, ¿cómo lo ven en este marco, en este contexto? Y después preferí hacer la otra pregunta y dije... Y acá el 24 de marzo, en este país, en la Argentina, ¿cuántas cosas pueden pasar y qué evaluación podés hacer hoy del 24 de marzo, ¿no es cierto? Con un país tan impredecible donde pasan miles de cosas que son años en otros lugares, ¿no?
Sin duda, pero está claro que después de lo que había sido aquella marcha del 2x1, sí, que fue espontánea y uh-huh, que juntó en la Plaza de Mayo a miles y miles y miles. Fue una marcha impresionante. Creo que Pablo acierta con decir, bueno, lo que es la preparación de la marcha del 24 de marzo es fundamental, porque si no se empieza ahora, si no se empiezan a inflar los corazones por los derechos, no por ir a atacar, sino por convocar, por sentir que aquello que nos unió desde que las madres de Plaza de Mayo nos dan un legado. Bueno, hoy todavía hay madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos siguen dando el ejemplo como para no frenar. Bueno, si te parece, ponemos un poquitito de música, sí, y vamos a la siguiente entrevista.